Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del Observatorio de Derecho Rural. Es fruto de la iniciativa del Grupo de Investigación de Área de Derecho Administrativo y Derecho Tributario, ¿no? Los investigadores de Derecho Tributario y de una de las unidades de investigación consolidadas de la Universidad de León de esta facultad. En primer lugar,
recording in progress.
A todos los integrantes de esta unidad de investigación consolidada por la iniciativa que apoyaremos sin duda desde la facultad. Voy a dar la palabra en primer lugar a José Luis Domínguez Álvarez para que haga una presentación del mismo. Adelante.
Muchas gracias, señor decano, por acompañarnos en esta iniciativa. Le damos la bienvenida a este pequeño acto con el que pretendemos dar el pistoletazo de salida a una iniciativa más para seguir fortaleciendo nuestro compromiso con las áreas rurales y la dinamización de nuestros territorios escasamente poblados. Es una iniciativa en la que llevamos algún tiempo trabajando y que incide en lo que algunos académicos fuera de nuestras fronteras llevan algún tiempo trabajando también como rural profit. ¿Y por qué trabajamos esto? Pues porque hace algún tiempo el profesor Fernando Pablo decidió embarcarse en esto de la ruralidad, de la dinamización de los territorios rurales, con un eslogan muy sencillo, muy bonito, que dice mucho con muy poquitas palabras: devolver el alma a nuestros pueblos. Es lo que llevamos intentando hacer en el área de derecho administrativo desde 2018, más o menos. ¿Y por qué los administrativistas nos mojamos en esta tarea de revitalizar los territorios rurales? Pues porque nos dimos cuenta de que hablar de despoblación era hablar de lagunas normativas. Y nuestro eslogan también se contiene en un primer artículo del profesor Fernando Pablo del año 2019, publicado en la revista de esta casa, en Ar Juris, en la que básicamente, y es la esencia que seguimos defendiendo en nuestros días, concebimos la lucha contra la despoblación desde la perspectiva juspublicista como un problema de personas, un problema de territorios, un problema en primer lugar jurídico. Pues a ese campo pertenece la regulación de las relaciones no solo entre personas, sino también entre poderes públicos y ciudadanos, y lo más especialmente importante, entre personas y medio. Ese es nuestro punto de partida, nuestra premisa inicial, y a partir de esa premisa inicial hemos construido bastantes cosas. Construimos un primer encuentro en el año 2019, Rural Renaissance, Derecho y Medio Rural, y hace muy poquitas fechas hemos celebrado la segunda edición de nuestro Rural Renaissance 2, Acción, Promoción y Resiliencia, con el apoyo de esta facultad, por supuesto, y de personas que están muy implicadas en la problemática de la despoblación. ¿Qué pretendemos? Pues transformar el modelo de intervención administrativa para frenar el vaciamiento de nuestros pueblos. Pretendemos avanzar en la consecución de un modelo de desarrollo territorial sostenible e igualitario y devolver la dignidad a las comunidades rurales. Esto es lo que pretendemos y pues lo vamos a hacer a través del análisis de la normativa de los instrumentos jurídico-administrativos, que es a lo que nosotros nos dedicamos, porque cuando nos hemos acercado desde el prisma de la regulación del corpus normativo del derecho administrativo a las áreas rurales, nos hemos dado cuenta de que existe una amplia paradoja. Una paradoja de la sobreregulación de los territorios rurales, porque tenemos un marco normativo exacerbado que no contempla la casuística propia de los territorios rurales, de las comunidades rurales, y que sirve como presupuesto, como base habilitante para el extractivismo de rentas y recursos, que es una también de nuestras frases célebres, de nuestras líneas de trabajo. ¿Y por qué hablamos de sobreregulación de la realidad rural? ¿Por qué hablamos de ineficacia y desconocimiento? Pues porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un sinfín de normas que interfieren, obstaculizan, estrangulan a las áreas rurales, que no contemplan la casuística propia de estos territorios y que impiden la dinamización de las economías locales, dificulta la satisfacción de las necesidades básicas de la población y, además, en última instancia, este entramado normativo exacerbado produce una desregulación de los territorios rurales, lo cual tiene muy poca lógica y plantea innumerables obstáculos. Y aquí hay personas que se dedican a la gestión municipal y saben de qué les hablamos. Saben qué es el urbanismo, saben qué son las normas urbanísticas subsidiarias y todo este tipo de cosas a las que los administrativistas, por pasión y vocación, quizá también por aburrimiento, nos dedicamos desde hace algún tiempo. Y esto no es una idea revolucionaria nuestra que planteemos así porque sí. Es una idea que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Ya en el año 2005 la Comisión Europea hablaba de la necesidad de legislar mejor, de emprender procedimientos de racionalización y simplificación normativa para dinamizar los territorios rurales, para favorecer el emprendimiento y crear oportunidades laborales. Pero esto se ha puesto mucho más de moda recientemente, con lo que se conoce como rural proofing, gracias a la Conferencia Europea de Desarrollo Rural celebrada en COR, la Conferencia 2.0, que va a escenificar una vez más el compromiso de la Unión Europea con establecer mecanismos para garantizar una regulación y unas políticas públicas adaptadas a las necesidades de los territorios rurales. Existen múltiples manifestaciones, son muchos los estados de nuestro entorno, algunos un poquito más lejanos, que trabajan desde hace bastantes años en esto. El primero de ellos es Inglaterra, en 1991, y a partir de ahí va a haber algunos estados como Canadá, Finlandia, Australia, etcétera, etcétera, que van a impulsar mecanismos para garantizar la correcta ejecución de las políticas públicas y del ordenamiento jurídico para vertebrar los territorios, garantizar la custodia del territorio y garantizar, entre otras cosas, y esto es muy importante, los servicios sanitarios en las áreas rurales. Entonces, no es una idea revolucionaria, pero creemos que España tiene deficiencias en este sentido, porque no existe prácticamente nada salvo una iniciativa que se ha puesto en marcha hace muy poquito tiempo por el espacio de coworking del Hueco con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de Navarra, con la que pretenden ruralizar las leyes. Pero es un proyecto que no está auspiciado por la academia, si es cierto que cuentan con personas muy relevantes, como la profesora Alonso Ibáñez, compañera administrativista, catedrática de la Universidad de Oviedo, pero creemos que es necesario que la Universidad de Salamanca se moje en la lucha por la dinamización de los territorios rurales y que se implique en esta cuestión. Así que, con estas premisas y con este caldo de cultivo, os presentamos lo que creemos que es un instrumento necesario, útil, para devolver la dignidad a nuestros pueblos, dinamizar los territorios rurales y garantizar la vertebración de las áreas escasamente pobladas. Esta iniciativa surge gracias a la diligencia y el saber hacer del profesor Fernando Pablo y gracias a la colaboración de un sinfín de personas, una red de expertos que esperemos que sea lo más amplia posible y a la cual, como creo que ahora el señor maestro también, Fernando Pablo, estáis todas y todos invitados, así que, sin más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Domínguez Álvarez. A continuación, tiene la palabra el profesor Marcos Fernando Pablo.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor decano, por ayudarnos en este acto. Muchas gracias también a quienes se han conectado siguiendo el enlace que José Luis tuvo la diligencia de habilitar. El Observatorio de Derecho Rural es una iniciativa, una planta que sembramos ahora, fundamentalmente por adelantarnos un tiempo a la propia Unión Europea. Una de las acciones contempladas en la Agenda Rural para los próximos 5 años es este, un observatorio rural, se supone que gestionado desde Bruselas, etcétera, etcétera. Cabe esperar entonces que para cuando eso esté funcionando, uno de los nodos tendrá que ser nuestro Observatorio de Derecho Rural, digo nuestro, porque la idea es trasladar tan pronto sea posible el artilugio, una vez informáticamente asentado, constituido. Ahora proyectamos la versión 0.0 y avanzar en eso que la Unión Europea pide a las universidades públicas: trasladar el conocimiento al territorio. El conocimiento jurídico, el conocimiento técnico, el conocimiento gerencial, también el conocimiento cultural, el conocimiento del patrimonio, en eso estamos. Verán, este observatorio no pretende ser, al menos de momento, un rural proofing formal. No tenemos una mecánica, una dogmática, una metodología, pero sí pretendemos no simplemente dar cuenta de las normas jurídicas, sino analizarlas. Analizarlas y categorizarlas, etiquetarlas, ¿no? Normas rojas, peligrosas, según nuestro criterio, según el criterio a través de una discusión constituido por el grupo que está detrás de lo que sale en la web, normas que hay que mejorar, naranjas, normas azules, normas que probablemente bien gestionadas den lugar a una dinamización. Nos preocupa en este primer momento etiquetar las normas rojas, las normas peligrosas, las normas que están contribuyendo activamente a que la gente no comience aventuras empresariales en los pueblos y prefiera presentarse en unas oposiciones de maestro de EGB, vieja EGB, ¿no? Cualquier convocatoria, o que el joven prefiera ser funcionario de prisiones antes de ser, como quizá le gustaría, ¿no?, ganadero o agricultor en su tierra. Para hacer esto, digo, no tenemos más mecánica que someter las normas a discusión. Vamos entonces a comenzar a elaborar un listado de primeras normas que hay que enjuiciar, etiquetar. Y a continuación, una vez que hemos detectado una norma roja, no nos vamos a quedar parados. No es un ámbito de simple denuncia, sino que, al menos en la declaración constitutiva del observatorio, se pide a los miembros que actúen. Actúen con los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico. No podremos seguramente interponer pleitos contenciosos porque no estaremos legitimados, o quizás sí, pero sí podemos acudir a nuestro procurador del común, al defensor del pueblo, sí podemos utilizar el derecho de petición, artículo 29 de la Constitución, sí podemos acudir a nuestros respectivos representantes parlamentarios, mecanismo este, abro paréntesis, en el que quizá no fuera tan necesaria esa constitución de esa plataforma política de la cual se habla en los medios, cierro paréntesis, y finalmente, ¿por qué no? Cuando una norma contrastada perjudique a nuestros pueblos, a nuestro mundo rural, ejercer el derecho de iniciativa legislativa, iniciativa legislativa popular, iniciativa legislativa municipal. Como somos tantísimos municipios en Castilla y León, como somos tantas provincias, creo yo, no tendremos problema alguno en conseguir 6 plenos de 6 ayuntamientos de 2 provincias diferentes que apoyen nuestra iniciativa legislativa popular. Luego habrá que ir a las Cortes a defenderla. Eso ya en caso de que sea admisible. Entonces, esta es nuestra perspectiva de trabajo para llevar el conocimiento al territorio, perspectiva que quiero que sea perspectiva pronto de facultad y que, dando el tiempo, esperemos que debe tiempo, el Observatorio de Derecho Rural de la Facultad de Derecho sea eso, un mecanismo, un instrumento más, como ahora lo es la revista, o como puede ser la propia clínica jurídica, uno más de esas actividades de la facultad, más allá de la investigación, más allá de la docencia. Tampoco exactamente es transferencia de conocimiento, ¿no? Tampoco exactamente es extensión universitaria, es, creo yo, lo que nos pide la gente de nuestros pueblos cuando, por ejemplo, a mí me recriminan, tomando café de la tarde, ¿cómo hacemos tan mal las normas? Como si nosotros, la Facultad de Derecho, fuéramos los que hacemos las normas, ¿no? Por lo menos, la próxima vez que me recriminen eso, podré decirle, no, me he cambiado de bando, ahora me dedico a criticar normas. Muchas gracias, decano, muchas gracias a los compañeros que nos acompañan, nuestro equipo tributario, áreas siempre hermanas, y que además justamente tiene mucho que decir en este campo, ¿no? Que pensando en la ley de cadena alimentaria, marca, denominaciones de origen, estoy pensando en los tributos locales. Sí. Muchas gracias también a los que nos han acompañado online.
Muchísimas gracias, profesor Fernando Pablo. Bien, pues yo recojo el guante con dos manos, una como investigador y otra como decano, dado que yo soy miembro de un equipo de investigación que lidera la profesora Pilar Martín Aresti, que nos acompaña en este acto también, financiado por la Junta de Castilla y León, es una unidad de investigación consolidada, junto a la de Derecho Administrativo, las dos únicas unidades de investigación consolidadas de la facultad, que confluyen además en intereses en esta materia. Nosotros obviamente lo abordamos desde la perspectiva mercantil, de la innovación en el campo de las creaciones vegetales, y también desde el derecho de la competencia, muy importante a la espera, como ha dicho el profesor Marcos Fernando Pablo, de esa ley de cadena alimentaria, que ya está fuera de plazo de transposición y debería estar a punto de ver la luz. Y creo que efectivamente pues el estudio que se hace desde el derecho administrativo puede ir complementado desde el derecho mercantil, también desde el derecho tributario, está aquí el catedrático del área, José María Lago, siempre los aspectos tributarios son fundamentales. Con lo cual, pues como ya ha dicho antes la profesora Martina Aresti, antes de comenzar el acto, pues colaboraremos, por supuesto, con el Observatorio de Derecho Rural y entre todos posicionarlo de la mejor manera posible y cuanto antes. Y para eso, con la otra mano, como decano, me comprometo desde ya pues, a financiar todas las iniciativas que sean necesarias, apoyarlas y que entre todos consigamos dar un importante paso adelante desde la Facultad de Derecho y desde la Universidad de Salamanca, por supuesto. Así que yo quiero agradecer la iniciativa del área de Derecho Administrativo, que será iniciativa de la Facultad de Derecho y que se podrán sumar todas aquellas áreas que puedan tener interés en esta materia, fundamental para nuestra región, fundamental para nuestro país y también para nuestro continente, y a la vista está de las muchas normas que van viendo la luz desde las instituciones de la Unión Europea. Creo que quería decir algo
sí,
más.
Sí, porque se me olvidó comentar antes. Bueno, una vez que nos ha recibido y ha ofrecido financiación el señor decano, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Entonces, el primer punto de análisis va a ser la nueva PAC. El programa estratégico para la nueva PAC español tiene que estar aprobado por la Unión Europea a 31 de diciembre. El borrador está ahí, en audiencia pública, se puede entrar, se puede participar. Yo lo voy a hacer, no sé si a nombre del observatorio, porque como tal entidad carece de consistencia jurídica, no tiene personalidad jurídica, pero quizá ya, con permiso del señor decano, puedo participar en la audiencia pública a nombre del Observatorio de Derecho Rural, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca. Y no es una PAC muy buena, junto con otro instrumento que es el Plan de Acción para Adaptación al Cambio Climático, es literalmente la muerte de nuestros pueblos. Y se lo dice alguien que tenía alguna esperanza. Así que queda acreditado públicamente que puedo participar en el trámite de audiencia de la estrategia de la PAC a nombre de la facultad.
Pues muchas gracias. Bueno, por supuesto, ¿no? Encantado de que así sea.
Deberíamos, como te decía, deberíamos, José Luis, para terminar.
Bueno, esta es la versión 0.0, es una versión en la que hemos trabajado de forma muy rápida, gracias al trabajo incansable, hay que decirlo, de la última incorporación del área de Derecho Administrativo, de Pilar Talavera Cordero, que es quien se ha peleado con una web inicial creada gracias a la labor de los servicios del CPD, todo hay que decirlo, pero que es un primer paso, porque estamos trabajando con el Servicio de Producción e Innovación Digital para escalar esta web y hacerla más amplia, más extensa, más vistosa, más interoperable, más moderna y más atractiva. Pero bueno, como primer paso no está nada mal. Tenemos una pequeña bienvenida para animar a todas aquellas personas, académicos y también asociaciones de la sociedad civil que se sumen a participar, también nuestras entidades locales, su punto de vista es crucial para nosotros. Tenemos un primer listado de colaboradores, que son todas aquellas personas que engañamos en un primer momento, todo hay que decirlo, para que participaran en el último macrocongreso de Rural Renaissance 2, en el que tenemos académicos de esta casa, por supuesto, de distintas áreas de conocimiento, también de universidades españolas, Valencia, Santiago, A Coruña. Tenemos también universidades extranjeras, compañeras, con muchos lazos con esta universidad, como la Universidad de Coimbra, tenemos también la Universidad La Sorbona de París. Entonces, es un primer listado de colaboradores que esperamos que se amplíe extraordinariamente con reputados académicos e investigadores de esta casa, pero también con otras universidades nacionales y extranjeras para hacer una red de conocimiento. ¿Ahora? Vale, pues aquí tenemos un listado inicial. La finalidad, que lo ha comentado muy brevemente el profesor Fernando Pablo, pero es nuestra preocupación primordial, analizar de forma rigurosa el efecto que tiene el ordenamiento normativo y las políticas públicas, visibilizar y concienciar a la población sobre los efectos que esta cuestión tiene y avanzar en la constitución de lo que sería un mecanismo rural de garantía en el futuro. Y además queremos maximizar nuestra actuación, no solo queremos dedicarnos y quedarnos en el boceto del análisis de las normas, sino que además vamos a etiquetarlas, como muy bien comentaba el profesor Fernando Pablo, para ver cuál es el verdadero impacto que tiene en materia demográfica y sobre todo para transformar aquellas normas que sean perniciosas, dañinas para las áreas rurales. Tenemos también un espacio de novedades donde iremos haciendo un seguimiento detallado de la actualidad, todos esos instrumentos de planificación, todas esas normas que están adoptándose en el seno de los distintos poderes públicos, especialmente en el seno de las administraciones autonómicas. Tenemos también un apartado de opinión en el que recibiremos comentarios de las personas que se sumen a esta iniciativa y tenemos la última parte que es el etiquetado, que es la parte que creo que tiene más enjundia de la propuesta que traemos hoy aquí. Y además tenemos una parte de acción, como muy bien ha comentado el profesor Fernando Pablo, que es no solo quedarnos en el análisis, sino también pues, pasar de las musas al teatro, trabajar de forma real, tangible, para revitalizar nuestro preciado medio rural. Este es el primer paso del Observatorio de Derecho Rural, pero como les decimos, estamos trabajando para que la web institucional de la Universidad de Salamanca acoja esta iniciativa y a primeros del mes de enero, durante la primera quincena, tendremos ya la web posicionada en la página institucional, así que les invitamos una vez más a participar. El correo de contacto ya está creado gracias al CPD también, son las siglas de abreviatura del Observatorio de Derecho Rural, obdr@usal.es, y a través de estos medios y de las redes sociales, también estamos en Twitter, pues estaremos encantados y encantadas de poner en marcha esta iniciativa con el apoyo de otras áreas y, por supuesto, de la Facultad de Derecho. Muchas gracias.
Muy bien, pues bienvenida a esta iniciativa, que como digo será muy bien acogida por la Facultad y seguro también institucionalmente por la Universidad. Si os parece bien, yo creo que podemos vincular la web a la web de la Facultad de Derecho también, con un banner que sea visible. Y por lo tanto, pues en breve daremos los pasos necesarios para posicionarnos como centro y las distintas áreas que pueden participar. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, y a todos los que participan en la iniciativa. Y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este acto y también a través de la red.